debería ser una crónica policial ideal.
Talia Martínez Bengoa no fue la única jovencita que se fumó una noche de verano.
¿Qué pasó con este hombre tan mencionado además en la prensa? El librero de Piriápolis.
La última vez que se la vio con vida fue a las 5:30 de la mañana en el local bailable de La Rinconada.
Washington Oscar Risotto, alias Bocha, de 39 años, fue boxeador, empresario del boxeo y posteriormente contratista de fútbol.
La policía busca intensamente a los dos homicidas del contratista de fútbol Washington Bocha Risotto.
Socio, te llegó la hora. Le dispararon 8 balazos con una pistola 9 milímetros. 5 en el torso y abdomen, 2 en la cara y 1 en la espalda.
4 días antes de la muerte de Gastón, de 34 años, una mujer que trabajó como moza durante 25 días había renunciado tras peleas con el encargado de ese local de La Pasiva.
Un hecho de violencia doméstica dejó como saldo una persona fallecida.
Hace unos días salió a la venta Mala Sangre, 7 historias de crímenes, un libro de crónicas policiales que se propone reflexionar sobre el género negro del periodismo sin renunciar a él, es decir, bajo la idea de que está bien contar este tipo de historias. Allí aparecen los trabajos periodísticos de Pablo Alfano, Javier Benech, Felipe Llambías, Eleonora Navata, Lourdes Rodríguez, Leticia Sánchez y Fabián Werner, que investigaron sobre casos como el de Natalia Martínez, el homicidio del trabajador de La Pasiva, el del Bocha Risotto y la actividad de la Superbanda, entre otros. Se trata de un proyecto regional que nació de una idea del periodista colombiano Omar Rincón y en Uruguay fue coordinado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO. Esta mañana les proponemos conocer las respuestas a algunas de las preguntas que este grupo de periodistas se planteó para este trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias deseables de una investigación periodística sobre un tema judicial? ¿Dónde está el justo equilibrio entre, por un lado, reflejar un hecho de la realidad y, por otro, exponer a personas que, en general, no son figuras públicas? ¿Se puede hacer periodismo policial bajo la presión del cierre? Sobre esto lo conversamos en los próximos minutos con Darío Klein, editor de este trabajo, y 2 de los periodistas que fueron parte de la investigación, Lourdes Rodríguez y Javier Benech. A los 3, bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Bueno, les cuento, a ver, vamos a presentarlos. Lourdes es periodista en La Diaria y en el programa periodístico de 10 a 2, emitido por Radio Uruguay, así que un gracias especial porque sí. Estás ahí medio al límite del horario de entrada, me imagino. A su vez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República y Javier, por su parte, es periodista en el semanario Búsqueda, donde realiza la cobertura de temas judiciales. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica y autor del libro Sueños Rotos, la trama oculta del modelaje, el fútbol y la televisión sobre la red de prostitución VIP que la justicia de crimen organizado desbarató en 2012. Javier, también gracias porque hoy, si trabajas en Búsqueda siendo miércoles, es un día complicado, sabemos, porque están en pleno cierre. Y bueno, a Darío Klein ya lo conocen, es periodista, documentalista y docente universitario, o sea, de la casa, doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, pero además ya fue autor de un libro vinculado a este tema que se llamó Tinta Roja, efectos de la crónica policial en Uruguay, publicado en 1994, hace ya unos cuantos años.
Tenía pelo.
¿Hay fotos que puedan demostrarlo?
Está,
¿sí?
En la solapa, lo pueden buscar.
Darío, ¿es en aquel libro que encontramos tu vinculación a este proyecto de alguna manera?
Sí, probablemente fue por eso que cuando se organizó este proyecto me fueron a buscar como persona que de alguna manera había trabajado en el tema y había criticado la forma como se hacía periodismo policial en Uruguay, a partir de sus efectos, pero también a partir del detalle de cómo se hacía. Entonces, en este caso, el desafío fue a la inversa. Fue, en vez de sentarnos a criticar y analizar qué es lo que se está haciendo mal, veamos cómo es que se puede hacer bien, cómo se puede hacer de otra manera, ¿no? Y ese fue el desencadenante de todo esto, y a partir de eso fue que se armó este grupo. Y ese fue el desafío.
¿Y qué inquietudes tenías de alguna forma hace dos décadas cuando hiciste aquel libro? ¿Y cómo crees que respecto a la crónica policial, ¿no? ¿Y cómo crees que ha cambiado ahora, dos décadas después?
Lo que pasa es que aquel libro, Tinta Roja, en realidad parte... era un libro en principio mucho más académico, fue mi tesis licenciatura, y en realidad ahí yo en aquel momento, por eso a veces me da gracia cuando escucho algunas cosas en 2014, porque en aquel momento había una especie de crítica constante a la crónica policial y sobre todo a había un sentimiento de inseguridad impresionante en la población. Estamos hablando del año 93, en el año 92, 93, cuando empecé a investigar eso. De hecho, yo en la introducción pongo una cita de en aquel momento el ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, que podría haber sido dicho hoy por Bonomi, ¿no? Dice, manejando más o menos los mismos conceptos y criticando a los periodistas que hacen crónica policial y diciendo que cómo puede ser que la gente se sienta tan insegura cuando en realidad Uruguay es uno de los países más seguros del mundo. Y en los hechos eso sigue pasando, ha empeorado por los lados, la gráfica ha empeorado en ambos sentidos, es decir, ha empeorado la delincuencia y ha empeorado el miedo que tienen los uruguayos. La uruguaya es la población más asustada de América Latina, sí. Siendo la que tiene los índices delictivos más bajos.
Veíamos una frase que tú mencionabas en el libro, cuando lo escribiste allá por 1994, que sostenías que la crónica policial genera un sentimiento de inseguridad que tiene escasa relación con la realidad delictiva del país. ¿Es una afirmación que seguís manteniendo?
Yo creo que tal vez la relativizaría un poco, en el sentido que yo siento, y los números lo indican, que claramente la delincuencia ha empeorado en Uruguay. Pero la sensación que tiene la gente de lo que ha ocurrido es muy superior a lo que realmente pasa. Es decir, eso es lo de la sensación térmica que el gobierno no ha sabido explicarle a la población. La sensación térmica no quiere decir que no pasen cosas. La sensación térmica no quiere decir que no haya delitos. Es decir, así, la sensación térmica significa que cuando hace calor, siento mucho más calor del que hace, pero hace calor. Entonces, en realidad, yo lo que noto... Estaría bueno hacer una investigación como la de Tinta Roja hoy en día. Yo lo que noto es que la gente... La sensación que tiene la gente es impresionantemente peor de lo que realmente ocurre. Y eso yo lo noto cuando viajo, sobre todo, ¿no? Que está en países donde realmente la vida no vale nada, como México, donde lamentablemente hay más asesinatos que en Irak. Y, sin embargo, está bien, tal vez por acostumbramiento, después los motivos sociológicos habría que estudiarlos, pero la gente no se siente ni por asomo igual de insegura que se siente en Uruguay.
Es cierto. Rosario.
Una pregunta que tiene que ver directamente con nuestro trabajo, es decir, porque además sé que se discutió el tema. En definitiva, entonces, a partir de eso que tú decís y la responsabilidad que nos cabe, ¿a qué conclusiones llegaron en relación a cuándo una noticia policial debiera ser noticia o cuándo debiéramos pasarla por alto?
Yo una de las cosas que planteaba, que la planteamos, la conversamos en el taller y eso, yo creo que la crónica, hablando de crónica policial ideal, la crónica policial ideal no debería tener una sección policial a la que llenar todos los días.
Porque partís de la base entonces que no todos los días hay noticias por más que haya atracos.
Claro, todos los días, justamente, algo que ocurre todos los días por definición no es noticia. Algo, digamos, si todos los días hay accidente de tránsito, no son noticias. Ahora, no todos los días hay accidentes de un ómnibus en el que mueren, por suerte, ¿no? En que mueren muchas personas. Entonces, creo que es la definición básica de noticia. Algo es noticia cuando sorprende, cuando no es habitual, cuando involucra a una persona que
bueno,
es notoria.
Llamémosle información, entonces. Llamémosle, en lugar de noticia, bueno, información, que también es nuestra responsabilidad. Es decir, más uno dirá, bueno, pero hay que informar sobre lo que está pasando más allá de las consecuencias. Bueno, pero ¿cómo se filtra esa información que debiéramos dar?
Lo que pasa es que todos los días hay hurtos, todos los días hay rapiñas, todos los días, pero de ahora, de toda la vida. Entonces... justamente, el tema es, bueno, informamos de cada uno, informamos los de determinados barrios, informamos los que involucran a determinadas personas, o de pronto, cada tanto juntamos y vemos, bueno, qué sucedió en este mes al respecto, que eso sería de pronto más daría un poco más de elementos, ¿no? Y si vamos a informar, bueno, informemos, porque eso es lo otro, ¿no? El informar bajo la presión del cierre, de llenar, yo cuento una anécdota que me ocurrió a mí, de llenar la página, te lleva a inexactitudes, a imprecisiones, a no contar la versión más cercana a la verdad, ni por asomo, a simplemente basarte en una sola fuente, que siempre es una fuente interesada, como todas las fuentes, pero la policía es una fuente particularmente interesada, que no siempre te da la mejor información, porque aparte su objetivo es resolver el caso, no dar buena información a la población. Entonces, por un montón de hechos, tenemos que ser mucho más cuidadosos, y eso implica mucho más trabajo. Entonces implica que claro, llenar una página todos los días, que ese fue el gran cambio que hubo en los 90. Hasta los 90 en Uruguay no había una página en los diarios de la mañana destinada exclusivamente a la entre los 85 y el 90, destinada exclusivamente a la información policial. Ese fue el primer cambio que hubo en esa época. Y el segundo gran cambio que hubo en esa época fue que los noticieros incluyeron una sección policial y un cronista policial, que tenía que todos los días traer noticias policiales. Entonces empezaron los grandes crímenes, que antes no ocurrían, claro que ocurrían.
Empezaron a contarse.
Claro, empezaron a contarse todos los días.
Claro.
¿No? Y todos los días hay un menor involucrado, y todos los días pasan determinadas cosas, que entonces la gente dice, ah, pero ¿qué nos está pasando, no?
Javier, Lourdes, ¿cómo ven ustedes este tema? ¿Coinciden un poco con lo que plantea Darío?
Sí, por ahí tengo un matiz con el tema del horario del cierre. Ayer he contado a otros colegas que cuando a mí me llama Walter Sena de Cainfo y me dice, bueno, queremos hacer un género, una crónica policial que escape, digamos, a los titulares más vendibles, a la sensibilidad, al sensacionalismo, al morbo. Yo en principio me pregunté, ¿pero esto es para mí? Porque yo desde que arranqué la carrera y hasta ahora, si bien he trabajado en otros medios, siempre trabajé en La Diaria, que es un diario que desde el arranque y hasta ahora no tiene crónica policial,
claro.
Y no tiene policiales, y por lo tanto tampoco dentro de mi ejercicio cotidiano había sentado a pensar si se podía hacer una crónica policial que escapara a todos estos elementos. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo aportar yo? Y dije, bueno, entonces mi lugar va a estar tratar de escribir una crónica policial, una crónica judicial, que no me corra del lugar de periodista que elegí hasta ahora.
Uh-huh. Y Javier, a vos te debe haber pasado algo parecido.
Empleaste dos términos, crónica policial, crónica judicial. Y yo creo que eso habla de las crónicas hechas en dos tiempos diferentes. La crónica policial podría ser la primera noticia, y la judicial podría ser el final de un proceso o durante un proceso. Y ahí hay un matiz interesante, ¿no?
Eso tiene que ver con el acceso a las fuentes también, ¿no? Porque generalmente... Claro.
El tiempo en el que tomes,
pero también en la búsqueda de distintas fuentes para reflejar los hechos. Pues generalmente la información policial, como decía Darío, se basa en fuentes policiales, que en muchos casos, porque sean maquiavélicas, están haciendo su trabajo y quieren... que se filtre determinada información y más. Yo creo que los periodistas justamente lo que tenemos que hacer es recurrir a diversidad de fuentes, y entre ellas las fuentes judiciales nos dan otro tipo de certeza, digamos, hay otro tipo de garantías en el proceso, que uno puede reflejar distintos puntos de vista y, digamos, toda la riqueza que tienen estos casos, digamos, que interpelan el alma humana de alguna forma también.
Un detalle, hay una impresión muy generalizada que si uno le pregunta acá a la señora que estaba riendo acá en la esquina, te dice, en Uruguay los presos entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Frase muy uruguaya. Sí. Claro, eso tiene que ver con el qué tipo de fuentes se consultan a nivel periodístico. Porque claro, la policía te dice, atrapamos al culpable, es este, ¿no? Y salen todos los diarios, el culpable es este. Y al otro día sale... chiquitito o grande, este que era el culpable salió en libertad. Entonces, pero alguien le fue a preguntar al juez por qué lo dejó en libertad, qué pasó, decir, tenía las pruebas.
No había prueba, no me trajeron las pruebas para procesar.
Claro.
Yo no puedo
era culpable.
De libertad a un tipo.
Cuando no se señalan sospechosos, a partir del concepto de la sensación de la policía, que luego tampoco se confirma que sean culpables de nada y no aparecen. Si en la lista, cuando aparecen en la lista de sospechosos, ya estás quemado.
Ya, claro. Sí, sí.
Yo creo que el punto para mí está en que más allá, independientemente a las fuentes a las que nos enfrentemos e independientemente de los horarios de cierre y los minutos que tengamos para terminar de escribir algo o empezar y terminar a escribir algo, es que cuando estamos frente a un hecho policial, porque es lo primero, la judicialización viene después, una vez que estamos frente al hecho policial, siempre tenemos un hecho concreto de violencia. O sea, si hay un hecho policial, hay un hecho concreto de violencia. Entonces, el punto para mí es, yo, periodista, ¿cómo me paro frente a ese hecho concreto de violencia? Porque ese hecho concreto de violencia no es aislado de la sociedad, está enmarcado en procesos de violencia simbólica, en procesos sociales más complejos. Entonces, yo... cuando voy a redactarlo, digo en términos de diario, porque es el lenguaje que más me identifica, en términos de diario, voy a, ¿qué quiero trasladar en esa crónica? ¿Todos esos detalles van a ser funcionales para que el lector interprete un poco o entienda por qué o cómo se enmarca ese hecho en ese entramado social? ¿O solamente voy a agregar información y detalles que hacen a la vida privada o a las condiciones de vida o etcétera, solamente a los fines de tener gancho, de tener morbo, de...
Bueno, respondete esa pregunta que te estás haciendo, porque yo sé que tenés respuesta a eso y me parece lo más interesante.
Y creo yo que me parece que...
Es decir, en un diario, uno tiene que partir y mañana lo tenés que poner. ¿Cómo planteás, qué aspectos planteás de esa noticia o información?
Plantearía todos los hechos o detalles o información que hagan de acuerdo a mi lugar, de cómo me paro yo como periodista, porque no todos los periodistas se paran desde el mismo lugar, hagan o avisoren de cómo se produce o en qué marco social se produce ese hecho que se produjo.
Darle contexto.
Darle sí. contexto. Y pienso que todo eso lo podés trasladar o en 500 caracteres o en una página, puede estar trasladado en la posición del periodista. Y de la misma manera, en 500 caracteres o en una página pueden estar desarrollados todos los prejuicios de un periodista.
Si volvemos al proyecto, concretamente al libro Mala Sangre, es el resultado son 7 crónicas en que cada periodista, bueno, aborda un caso en particular con crímenes que van desde los más mediáticos, como el asesinato de Natalia Martínez, que es el que escribió Javier, el asesinato del trabajador de La Pasiva, que tuvo mucha repercusión mediática, el del Bocha Risotto, vinculado al tema del narcotráfico, y también pasan por otros menos conocidos, ¿verdad? Como pueden ser episodios de violencia doméstica o el asesinato en del edificio Monroe, que, bueno, derivó esa investigación en el primer análisis de ADN practicado en Uruguay. En el caso de la violencia doméstica, bueno, Lourdes y Felipe Llambías, del equipo de En Perspectiva, fueron los que abordaron esa otra temática. Vayamos a cómo se conformó el plantel de periodistas, concretamente.
En realidad, fue el plantel o el grupo lo armó este CAINFO cuando organiza este taller, invitó a varios periodistas, entre los cuales algunos arrancaron y no pudieron seguir, otros quisieron pero no podían, había periodistas de todos los medios y de todos los medios, tanto escritos, incluso había se había pensado gente de televisión. Y también se convocaron estudiantes. Básicamente los 7 que quedaron fueron los que se comprometieron con la causa, les gustó la tarea. Incluso hubo una periodista que fue Leonora Navata, que se sumó un poquitito después. Uh-huh. Entonces, en realidad, se dieron de manera casual. Fueron llamados.
¿Y cómo fue después la dinámica de trabajo que siguieron?
Y después, tuvimos ahí ese taller, después básicamente repartimos los temas, los conversábamos, y o sea, había dudas, lo hablábamos y demás a nivel informal. Después tuvimos otra reunión más para ver cómo veníamos, y bueno, después vino todo el trabajo de edición, cada uno fue entregando, pusimos plazos, cada uno fue entregando sus informes, sus notas, y bueno, ahí vino el día de vuelta de la edición, uh-huh. Conseguí...
Ahí fue tu tarea.
Más, ahí fue un poco más mi tarea de editor. Algunos que no hubo que cambiarles nada, otros que hubo que trabajarlos un poco más, bueno, como todo. Uh-huh. Y recién después de eso viene la idea del libro, ¿no?
Cuando vimos
que teníamos... La verdad, yo como editor me puse a leer las crónicas, porque aparte yo, la primera lectura que le di, a propósito, los leí todos juntos, uh-huh. ¿no? Dije, este fin de semana los leo todos. Y no podía parar de leer, de verdad. Y yo creo que es lo que le va a pasar a los lectores. No podía parar de leerlas. Las crónicas quería llegar al final y ver cómo terminaban. A pesar de que yo había estado más desde el principio en la cocina. Y entonces, realmente a mí me parecía que estaba bueno para publicar.
Les propongo, en el prólogo del libro, que está escrito por Edison Lanza, que fue el coordinador del proyecto y el director de CAINFO, así me llamó la atención una crítica, ¿verdad?, muy fuerte que se le hace a la crónica policial que se ejerce hoy en el país. Por ejemplo, dice Lanza en uno de los fragmentos del prólogo: en América Latina, la búsqueda del espectáculo televisivo como forma privilegiada de captar audiencia se filtró en los informativos como un veneno que se suministra en dosis cada vez más potentes. En Uruguay, ese esquema se cumplió a la perfección. La lógica de inyectar sangre y morbosidad a raudales para aumentar el rating se hizo moneda corriente. La crónica roja televisiva se valió de la falta de rigor periodístico, la búsqueda de la primicia periodística a costas del principio de inocencia, el uso y el abuso de la fuente policial y el linchamiento de personas provenientes de los sectores más vulnerables. ¿Todos en el grupo coincidían un poco con este diagnóstico cuando comenzaron a hacer la investigación?
Sí, con algunos matices. Creo que todos coincidíamos que hay sobreabundancia de información policial y en general sobre todo en los medios electrónicos y en la televisión, a veces con no todo el rigor que debería tener. Sí, básicamente creo que era una coincidencia en el grupo. Quizás no se coincidía del todo en que hay una relación causal, la crónica policial genere más sensación de inseguridad. Parece que ahí eso es un fenómeno un poco más complejo, que tiene otros ingredientes, pero...
¿Estás introduciendo algún matiz a lo que decía Darío hoy más temprano?
Sí, básicamente sí. Aunque había coincidencia en los puntos centrales, por algo todos estamos en el barco este.
¿Lourdes?
Es que yo parto de la base y pienso, estoy convencida de que la crónica policial y los hechos delictivos, de los hechos policiales, ocurrieron siempre. Uh-huh. Por alguna razón que no me he sentado a analizar, porque no creo tener los elementos académicos necesarios, pienso que creo que tiene una mayor visibilidad. Y también colocaría un matiz en que es cierto que los medios de prensa, de televisión, tienen un choque más, son más visibles los hechos policiales, pero yo no le restaría importancia a cómo también están escritas las crónicas en los medios de prensa escrita, ¿no? Porque también los medios, sobre todo la radio y la televisión, sacan mucha información de lo que publican los diarios todas las mañanas. Entonces, es también forma parte de un circuito de los medios, y si bien la televisión tiene más impacto, porque también tiene más impacto que un titular del diario, ¿verdad?
Rosario.
Voy a hacer previamente una aclaración. Yo también lo leí de un tirón, en una tarde, razón por la cual digo estoy a favor absolutamente del libro como tal y de cada una de las siete crónicas. Pero encuentro que no están demostrando cómo se debe hacer una crónica policial. Estos son cosas para ser publicadas. Y desde el título, creo que a ninguno de ustedes se les hubiera ocurrido en un diario poner como título para una nota Precio del Error, La Libertad entre Rejas, El Negro San Valentín. Sí, seguramente Culpable o Inocente, caso Natalia Martínez. Entonces, mi pregunta es, este trabajo, que es una investigación larga, profunda, muy bien, pero ¿cómo hacemos cuando no tenemos ni el tiempo ni el espacio para resolver una crónica con los datos y la seriedad que estos trabajos están hechos?
Es una muy buena pregunta.
Pero yo creo que es verdad lo que planteás. Pero yo creo que no es excusa para el periodista el no tuve tiempo de hacer bien mi trabajo. Es decir, hay veces que las historias no están listas para ser publicadas.
Bueno, eso es una respuesta. Es decir, ¿cuándo se hacen? Es decir,
no es de pique. Por eso yo planteo que la mejor... Yo no comparto la visión de la diaria de que no hay información policial del todo. De hecho, a mí me criticaban mucho cuando en la época de Canal 5, porque decía, como si hubiera sido una decisión mía, que no lo fue, que no había tampoco crónica policial. Yo lo que planteaba es, no, yo creo que cuando hay información policial hay que cubrirla.
Cuando vale la pena, sí.
Cuando hay noticia policial hay que cubrirla. Pero no todos los días hay noticia policial. Lo que creo que está mal es que haya un cronista policial y una sección policial de X cantidad de minutos que hay que llenar todos los días. Porque ahí es donde se bastardea el género, porque entonces estás obligado a contar algo, no importa, y sí, todos los días hay algo.
Pero creo que me parece que lo de Rosario, el comentario de Rosario apuntaba más también a que ustedes pasaron por todo un tiempo de proceso largo de hacer las crónicas, de trabajo dedicado, pero también respecto a los hechos, ¿verdad? A cuando ocurrieron los acontecimientos, con respecto a el desafío que implica, no sé, para el notero que sí, cubriendo un hecho policial relevante, por ejemplo, tiene que salir al aire en ese momento y se encuentra con información de esas horas, de lo que pudo recabar en ese momento. En cambio, ustedes, en muchos casos, incluso está la investigación judicial de por medio, ¿no? ¿Cómo...
En ese sentido, creo que Lourdes me respondió perfectamente cómo se encararía ella una primera abordaje de la noticia. Lo que a mí me parece es que lo que está faltando siempre en los medios es un qué pasó con. Es decir, luego de hecha la investigación, volver sobre el caso con los datos que complementen el mismo. Sí. Tu respuesta me pareció la más apropiada en cuanto a que lo primero es el hecho más concreto, objetivo y el contexto.
Yo creo que lo primero, el libro es un ejercicio a gran escala de lo que deberíamos hacer con la presión de un cierre o la presión de una salida al aire. Entonces, lo primero que tiene el periodista en ese momento, que tiene que salir a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde, a la hora que tenga esa presión, lo primero que va a tener siempre es la fuente policial, porque en ese tiempo todavía la judicialización no es parte. ¿Y qué es un parte policial? El parte judicial es una reconstrucción que hace la policía en base policial a las fuentes o a los testigos. Entonces,
o a lo que ve.
No es una verdad acabada. Entonces, cuestionar esa fuente y de dónde proviene esa fuente. Después viene el resto de las cosas. ¿Aporta verdaderamente que un periodista vaya a preguntarle a un vecino cómo era la vida del fulanito que mataron? ¿O aporta con quién se acostaba la mujer víctima de violencia doméstica?
Porque ahí también estamos introduciendo otro elemento, que es, estamos hablando de casos donde en general no son figuras públicas, sino que son personas comunes, que de repente por un hecho se ven involucradas en un hecho que toma notoriedad público, ¿no?
Hay un aspecto importante de lo que decía Lourdes. Yo a la crónica del caso Natalia Martínez le puse culpable o inocente. No solo porque, digamos, hay indicios que te hacen pensar que es culpable y hay indicios que te hacen pensar que es inocente, sino porque, está hecho adrede. Me parece que el periodista no tiene que asumir el rol de juez ni de... No le corresponde.
Por eso dije que el título tuyo sí era un título.
Es que poner los hechos, digamos, y que el lector saque sus conclusiones. En definitiva, cuando el periodista, yo lo noto con cierta frecuencia en el área policial y en otras también, cuando el periodista quiere asumir ese rol que no le corresponde, yo creo que, no funciona bien el sistema y no está haciendo su ejercicio profesional de buena forma.
Hay dos o tres cosas que son muy específicas y tienen que ver con cualquier crónica policial, aunque se trabaje en una hora. No sobreadjetivar, no adjetivar en lo posible. No usar, ¿por qué tantos adjetivos calificativos cuando hablamos de la crónica policial? Incluso algunos sustantivos se terminan convirtiendo en adjetivos, ¿no? Como menor, ¿no? Que ya es una mala palabra. Precisión en la información y búsqueda de mayor cantidad de fuentes y lo que decía Javier, no juzgar, no prejuzgar, es algo muy común en la crónica policial, el prejuicio, es decir, no tenemos por qué los periodistas decidir quién es el responsable.
Claro, ¿con qué derecho además establecemos que un sospechoso tiene que salir con de frente y de perfil en la pantalla? Por ejemplo, recuerdan el caso de Pablito Goncalves, por ejemplo, cuando mató y aparece el novio y todos nos enteramos.
Hay otros casos muy sonados como el de la familia esta, de los padres que acaban de perder a su bebé, ¿verdad? Ante una versión, una primera versión de que había sido abusado sexualmente el niño y que por eso había sido la causa de su muerte, se linchó, digamos, públicamente a la familia, se le incendió la casa concretamente, y bueno, después efectivamente se comprobó que no tenía nada que ver, que eso no había sucedido, ¿verdad? Crímenes como los asesinatos de Natalia Martínez, Washington Bocha Risotto o el trabajador de la pasiva suelen colocarse rápidamente en la agenda periodística. Cuando esto ocurre, no solo la víctima queda en primera plana, también queda expuesta a la propia crónica policial como género. Para algunos, la crónica roja minó su credibilidad como género periodístico. En las noticias locales, hace al menos dos décadas que el sistema político acusa a la prensa en general y a la televisión en particular de ser los principales responsables de la sensación de inseguridad pública. Por estos días, un grupo de periodistas se propuso realizar también una crítica al género, pero desde la propia crónica policial. Para eso, acaban de publicar el libro Mala Sangre, que reúne 7 historias de crímenes como los que acabamos de mencionar. Por eso, hoy estamos conversando con Darío Klein, Lourdes Rodríguez y Javier Benetz. Lourdes y Javier, dos de los periodistas que hicieron las crónicas. Javier, en tu caso te dedicaste al caso de Natalia Martínez Bengoa, que fue tan mencionado en aquel verano del 2007 en Piriápolis. ¿Por qué elegiste el tema concretamente?
Bueno, en realidad es un tema que siempre me llamó la atención como espectador. Me acuerdo de que me sorprendía mucho que se le dedicara tanto espacio en los noticieros centrales y con móviles en vivo al tema. Después uno, trabajando en los medios, te das cuenta que era verano, que había poca información, que el caso reunía ciertas características que llamaban la atención.
Eso te iba a preguntar, ¿qué características, qué particularidades tenía que lo hacía tan...
Bueno, digamos,
persona.
Un balneario de la costa atlántica en verano, una chica de clase media, digamos, tanto tiempo desaparecida, tantos días desaparecida. Me parece que eran todos ingredientes que hacían del caso particularmente interesante. Uh-huh. Y bueno, realmente la investigación del caso también fue muy interesante. El expediente judicial es muy voluminoso, tiene más de 2.500 hojas. Realmente es un caso muy interesante de investigar. Y yo me quedo con la conclusión de la sentencia de casación que sacó la Corte el año pasado, que fue por 3-2, digamos, uh-huh, ratificando que, digamos, que encontraron a un chico responsable del homicidio de la joven. Pero, digamos, el hecho que haya sido una votación tan reñida de 3-2 te muestra justamente la complejidad que tiene el caso.
Porque justamente si de los elementos de tu crónica se desprende que, bueno, sigue despertando interés porque parece también haber muchas respuestas sin resolver, ¿no? Si hacemos un repaso por lo que tú mencionas ayer en la crónica, se dice, bueno, el análisis de ADN de los restos de las uñas de la víctima no coinciden ni con la víctima ni con el presunto victimario, no se realizó un análisis genético de la cuerda con la que apareció atada Natalia. Uno de los principales testigos del caso aparece ahogado misteriosamente, otro
no se lo pudo ubicar. Sí, en efecto, son todos elementos que te hacen por lo menos reflexionar y pensar acerca de la responsabilidad del joven que está inculpado del homicidio.
Un joven inculpado que también cambia su versión.
Bueno,
¿no?
Por eso es muy complejo el caso. Él en una primera instancia incrimina a un amigo suyo, después termina confesando el homicidio, digamos, en un momento dice que la mató, pero sí que se murió en el auto estando con él. Después dice lisa y llanamente que fue torturado por los policías para confesar. Digamos, tiene todos esos ingredientes que a mí realmente me mientras iba leyendo el expediente y redactando me ponía la piel de gallina. Uh-huh. Porque son cosas que uno, bueno, no se imagina que puedan pasar en el Uruguay actual. Sin embargo, bueno, él hace esa denuncia que la justicia no le dio credibilidad, porque de hecho lo terminó responsabilizando, hay que decir, tanto en primera instancia como en segunda instancia como en casación. Uh-huh. Quiere decir que siguió todo el espiral de la justicia, digamos, con las garantías del debido proceso.
Teniendo todo el tiempo que vos tuviste para hacer este trabajo y con el acceso al expediente judicial, ¿cómo viste, a la luz de lo que fue ese acceso a esa información, los trabajos que realizaron colegas en aquel momento, ¿no? Cuando el tema estaba así tan presente?
Es difícil a veces juzgar, digamos, el trabajo de los colegas. Lo que hablamos más temprano, cuando uno tiene las condiciones de hacer un trabajo más a largo plazo, viendo en detalle el expediente judicial. Digamos, yo creo que yo tuve que ver notas de prensa también del momento. Creo que es evidente que en la información policial hay carencias. Creo que es evidente que se abusa de las fuentes policiales, lo que hablamos hoy, uh-huh, que se abusa de las fuentes policiales, que se adjetiva sobremanera, que se, digamos, que el periodista se pone en un rol que no le corresponde de juzgar. Bueno, digamos, la típica que a veces un procesado ya es, digamos, ya se lo trata como culpable. Eso es moneda corriente de todos los días. Pero también es verdad que, digamos, que los colegas hacían el trabajo en caliente y yo tuve la posibilidad de verlo a la luz del tiempo, digamos, con esa frialdad que te da el tiempo y la posibilidad de tener acceso al expediente judicial. Es decir, no es difícil juzgar el trabajo de los colegas, aunque uno ve que hubo carencias en este caso y en la información policial en general.
Rosario,
¿necesitas? Los oyentes van por el lado de admitir que el hecho de que haya aumentado es lo que sorprende, más allá de la comparación con otros países del mundo. Otra persona dice, bueno, a raíz de que se informa, yo he aprendido a defenderme y tener los cuidados del caso, o sea que viene una ventaja en la crónica. Pero Wilmar plantea una pregunta y dice, la crónica policial, al darle fama al delito, ¿promueve o aumenta el delito? Porque es un tema que ha tenido que ver muchas veces con la promulgación de las noticias referidas a los menores de edad, infantos juveniles, como lo llamaste en la primera crónica, o infractores menores. Porque dicen que el infractor menor llega con otra carga a su reclusión, entre comillas, cuando viene con fama periodística detrás, mediática. ¿Hay algo de eso?
Y yo puedo contar algo que yo vi con mis propios ojos. En la ex cárcel de Miguelete, donde estaban recluidos los en aquel momento llamados infantos juveniles, uh-huh. Que estaban, no sé si se acuerdan, ¿no? Hubo toda una lamentable generación de jóvenes que vivían en el barrio Borro, que el más conocido era el Pelado, que fue una persona que rápidamente su vida quedó marcada por algo que hizo a los 14 años. Bueno, pues no quiero hablar del Pelado, pero en los celdarios, en las paredes, estaban pegadas las crónicas policiales con sus nombres y con sus fotos.
Son como los sociales, digamos. Claro.
O sea, son sus minutos de fama.
Minutos de fama que les dan unas enormes ventajas luego comparativas con el resto de los presos. Uh-huh. Es una responsabilidad grave, ¿no?
Uh-huh. Lourdes, si vamos al caso que tú elegiste concretamente, trabajaste sobre la historia de Cintia Sisi, una joven de poco más de 30 años que asesinó a su pareja, quien además la sometía a permanentes situaciones de violencia doméstica. ¿Cómo fue que elegiste esta historia? ¿Cómo te vinculaste a ella?
Uh-huh. Creo que busqué alguna crónica policial y que yo quería buscar un caso de violencia doméstica, porque a mí lo que me preocupaba era uno de los temas que más me preocupa el tratamiento de los medios de comunicación en general es cómo se trata el caso de violencia doméstica. Y ahí está bueno responder lo que planteaba a través de un oyente, Rosario, si es que informar de un delito lo promueve o no lo promueve. Bueno, si yo informo a través de un hecho de violencia doméstica, en este caso uh-huh. se trata de una mujer que mata a su agresor, uh-huh. en realidad. Si claro. lo tuviera que informar, lo informaría así, porque tiene una historia de 7 años, por lo menos, o más, de violencia doméstica, que tenía medidas cautelares, lo denunciaba varias veces, en fin, en un pueblo chico, además, en Nueva Helvecia. Entonces, hay una cantidad de elementos que, en general, aparecen en las crónicas sobre violencia doméstica, que, en general, termina con una mujer asesinada, donde, por ejemplo, las dos típicas es el consumo de drogas o alcohol, o que la mujer se había acostado con otro, uh-huh. ¿no? Entonces, si bien esos son elementos de contexto, porque el alcohol y el consumo de droga es un agravante en un ciclo de violencia doméstica, muchísimas veces están como justificando que esas dos cosas justifican la violencia que ejerce el varón hacia la mujer.
No, entonces, en tu crónica, además, que yo encuentro una de las más interesantes y hubiera elegido el mismo tema, creo que hay otro hecho que queda perfectamente claro, y es en qué medida no está ni la justicia ni la policía preparada muchas veces para el juicio de estas mujeres. Porque esta mujer en particular, si bien las medidas cautelares, el hecho de que hubiera seguido aceptando a su marido y las relaciones con su marido después de las medidas, lo consideraron un agravante, sin entender la psicología de la persona con miedo y sometida, ¿viste? Que entonces me pareció brillante por la falta de personal idóneo y capacitado. Esta mujer termina culpable con una condena terrible porque no fue bien juzgada.
Ese fue otro de los puntos en que le intenté aportar, además de poner esos elementos en su lugar o en el contexto. Como me gustaría que estuvieran, aportar un poco sobre cómo los jueces, juezas, fiscales uruguayos aplican la jurisprudencia en violencia doméstica. Entonces, en este caso me pareció muy sintomático porque el juez y el fiscal se centran en la escena del crimen, en si el cuchillo estaba o no ahí preparado por ella, porque ella mata para defenderse. En sí, el juez se centra en si de verdad él la agredió primero o no lo agredió primero. Entonces ahí lo que intento aportar es toda una jurisprudencia en formación que ya tiene algún indicio académico en Uruguay con Mariana Malet sobre la legítima defensa en violencia doméstica. ¿Qué sucede cuando el hecho de violencia no es inminente? Es decir, no entro a mi casa, entro que alguien me está robando y yo me defiendo, sino cuando ese hecho de violencia no tiene inminencia, sino tiene una historia de violencia. Como esta mujer que hacía 7 años, por lo menos, denunciaba no solamente las agresiones hacia ella, sino también hacia sus hijos.
En eso me parece, tu historia en particular tiene un enfoque diferente en el, tú lo mencionabas hoy, el poner contexto, ¿no? Sí. Citás muchísima bibliografía y muchas entrevistas que realizaste para tener incluso la opinión del propio juez, de la jueza, ¿no?
Es un juez, sí.
Un juez. Y la capacitación incluso que tienen, como creo que dabas varias visiones de por qué también el juez tomó la decisión que tomó y hasta lo que afirma respecto a la capacitación que tienen ellos en cuanto a tratar este tipo de casos de violencia doméstica, ¿no?
Y sobre qué elementos se agarra, porque el juez reconoce en la en el propio expediente que él no puede determinar si el cuchillo estaba cerca de ella cuando ella entró a la casa y él estaba en su propia casa cuando ella entró a su casa, o si en realidad el cuchillo lo llevó él para matarse, y se agarra de eso, pero en realidad el primo del difunto, digamos, del agresor, que había estado la noche anterior con él y que vivía con él, declara en el parte policial, no ante el juzgado, sino ya en el parte judicial, declara que él le había dicho que la quería matar y que no se iba a ir a trabajar hasta que terminara con esto. Entonces, los elementos están ahí, pero ¿cómo los actores judiciales aplican o se agarran de determinados elementos para poder juzgar? Y ahí aparece otro elemento, ¿no? Cómo los jueces son incuestionables.
Rosario, ¿alguna parte más de los oyentes?
No, Bante, por ese caso, yo como te decía, fundamentalmente la pregunta, hay alguno que dice como que la crónica policial es absolutamente necesaria, precisamente porque entiende que hay que saber qué está ocurriendo, más allá de la sensación térmica, que no hay que hacer cálculos, y sobre todo cuando se confunde con censura de ese tipo, ¿no?
Pero acá nunca dijimos
reivindicamos que no la crónica policial.
Claro, la reivindicamos, justamente.
Es más, personalmente creo que compartimos en el grupo que nos parece una de las más lindas, digamos, porque tiene una cantidad de ingredientes que la hacen muy atractiva. El tema es justamente de tratar de aplicar el mismo rigor y la misma calidad periodística que a veces aplicamos a la información política, a la información económica, digamos, a las diversas áreas de información, tratar de aplicarla también a los casos policiales, justamente, consultar diversidad de fuentes, no prejuzgar, digamos, cosas obvias que uno hace en su trabajo cotidiano, que vemos que a veces hay carencias en el trabajo de la crónica policial en ese aspecto, cuando es una de las más interesantes para hacer y de las que la gente más consume también.
Para cerrar, les pregunto, ¿qué debería dejar una buena crónica policial? O sea, ¿cuál es el objetivo que tiene?
Dejar buena información.
No, pero ¿de qué manera? Ese es el objetivo de todas las notas. Bueno, pero en particular sí. En la policial, una persona que acaba de decir, bueno, yo aprendí a defenderme. Creo que hay otros objetivos.
Sí, bueno, el caso de violencia doméstica
cuando
también,
habla
de, ¿no?
Sí, que es lo más interesante, no lo es para mí, pero tú mismo acabas de plantearlo. Interesante, ¿por qué y para qué? ¿Para qué puede servir la crónica policial?
Yo creo que es un indicio de
lo que decía humana, hoy.
Si bien es un hecho concreto de violencia, es un indicio de una cantidad de procesos de violencia simbólica, de procesos históricos y sociales que ocurren ahí. Por ejemplo, en el asesinato de la pasiva, que está en el libro y que no es el mío, creo que tiene que dejar una cantidad de aprendizaje, porque la primera lectura de los medios, o por lo menos hacia allí apuntaba de la manera en que estaba informado, era que habían ido a matar por un par de championes. Cuando días después, justamente en el proceso judicial se desentrama que en realidad había por lo menos dos adultos que enviaron a hacer ese robo, pero en realidad para matar o disparar al encargado de la pasiva.
Y a veces, digamos, lo particular nos permite ir a lo general también. Un caso particular de violencia doméstica o de lo que sea, nos permite ponerle rostro a una situación dramática que viven miles de mujeres en Uruguay, o digamos, puede ser de hombres, pero digo, la crónica bien redactada, bien contada, es atrapante.
O de jóvenes que no se cuidan a la salida de un boliche.
O de jóvenes que no se cuidan a la salida de un boliche, pero nos permite ponerle rostro justamente y hacer atractiva periodísticamente una situación que como decía el oyente, puede advertirlo de una modalidad delictiva, puede advertirlo de una situación social que se está viviendo. Por supuesto que nosotros no estamos a favor de la censura, todo lo contrario, queremos promover la información de calidad y una crónica policial, a nuestro juicio, bien hecha.
Darío.
No, el caso de la pasiva, aparte, demuestra algo que yo siempre planteo, que como periodistas debemos desconfiar de nuestra propia percepción. A veces lo que vemos no es exactamente lo que ocurrió, entonces eso implica, bueno...
Autocrítica.
Básicamente hacer buen periodismo. La crónica policial genera mucho interés en la población, pues tiene incluso dosis de entretenimiento. ¿Ah? Entonces, por eso mismo eso nos tiene que llevar como periodistas a ser mucho más rigurosos, muy cuidadosos en cómo informamos, y además no discriminar en la información, porque se nota muy claramente en la prensa uruguaya, en la televisión uruguaya, la diferencia de cómo informamos cuando en el delito está involucrado un determinado sector socioeconómico y cuando el involucrado es otro. Entonces, tenemos que tener el mismo cuidado para una persona de los sectores más vulnerables que para una persona que comete un crimen económico.
Darío Klein, Lourdes Rodríguez, Javier Benetz, gracias a los tres por haber participado esta mañana, y bueno, suerte, éxitos con el libro.
Muchas gracias.
Gracias.